El
totalmente,
nombre...
para una cosa de la naturaleza.
El nombre cura
las gaviotas,
la verdad que...
las olas.
Venga, vamos al boletín informativo. Ahora, ahora lo comentamos, Maricruz.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Más de 2 años después, la frontera de Marruecos en Ceuta y Melilla vuelve a estar abierta. Los pasos del Tarajal y Beni Ensar. Durante todo el día, cientos de personas han cruzado de un lado a otro, como hacían antes del 13 de marzo de 2020. Ese día, Marruecos cerró la frontera como consecuencia de la pandemia y así la mantuvo luego con la intención de presionar a España para que modificase su postura sobre el Sáhara, como finalmente hizo Pedro Sánchez con un anuncio, recuerda, que sorprendió a prácticamente todo el mundo. 795 días, más de 2 años con unos pasos fronterizos, con el candado echado y con familias que no se han podido ver en todo este tiempo, sí, o comercios que se han quedado sin clientes. O trabajadores incluso que han perdido sus empleos o que se han tenido que coger una excedencia, como le ha ocurrido a Mohamed. Él vive en Ceuta, pasó a Marruecos a ver a su madre, se cerró la frontera y allí se ha quedado atrapado hasta hoy.
Porque estuvo un tiempo en ERTE, pero claro, la empresa, hombre, para ellos también era una carga, no podían estar conmigo, entonces me puse en ERTE y estuve un tiempo en ERTE, pero claro, ellos necesitaban una persona que trabajara y claro, estar yo en ERTE, pues no podía. Entonces llegamos a un acuerdo en el que yo me pedí una excedencia y ellos ya pudieron por lo menos contratar a alguien para suplir mi puesto y bueno, así he estado todo este tiempo.
Pues una situación que ha hecho mucho daño a muchas familias y a las dos ciudades autónomas que se nutrían del intercambio económico con Marruecos. Y ya lo escuchas, cientos de personas aplaudían esta medianoche cuando se abrían de nuevo los pasos fronterizos. Es una apertura además que se va a hacer de manera gradual para que no haya incidentes ni se registren aglomeraciones. Desde hoy hasta el próximo 31 de mayo solo podrán cruzar los ciudadanos y residentes en la Unión Europea y aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. A partir de ahí se abrirá una segunda fase en la que podrán acceder ya sí los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos. Es decir, podrán pasar los ciudadanos marroquíes que tengan un permiso de trabajo reconocido. El resto necesitará la obtención de un visado. Antes de la pandemia, pues había cerca de 5.000 trabajadores transfronterizos, pero ahora, fíjate cómo ha cambiado la situación, los que tienen sus papeles en regla, en vigor, rondan los 2 centenares. Se abre la frontera, pero esta ya no va a ser la misma. No volveremos a ver esa imagen de cientos de marroquíes y porteadoras, mujeres con enormes y pesadísimos fardos cargados a la espalda, por ejemplo en el Tarajal, porque se va a perseguir especialmente el contrabando, el tráfico de mercancías. Los agentes de aduanas, al menos en esta primera fase, no van a permitir la entrada de absolutamente nada, ni productos alimenticios, ni de cualquier otro tipo, ni en grandes cantidades, ni en pequeñas. Solamente se podrá pasar con los enseres personales. Bueno, pues hoy empieza una nueva etapa a la que se ha llegado tras muchas negociaciones, porque esa frontera no podía seguir más tiempo cerrada. Sabemos que Ceuta y Melilla respiran más aliviadas y esperamos que puedan seguir así, porque con Marruecos nunca se sabe qué puede pasar. Pues hay más noticias también destacadas este martes, noticias que te contamos ya a continuación, y lo hace Ángel Correas.
Sí, la de Pilar, y la cosa, la verdad es que hoy viene de récord. La deuda del conjunto de las administraciones públicas aquí en España marcó un máximo histórico en marzo al alcanzar 1.453.000 euros. Un 0,85% más que en febrero, lo que equivale al 117,7% del PIB, del Producto Interior Bruto. Una barbaridad. La mayor parte de la deuda se concentra en el Estado, seguido por las comunidades autónomas, la Seguridad Social y también los ayuntamientos. Aquí todo el mundo, Pilar, está endeudado. Bueno, el precio del butano se acerca a los 20 euros y alcanza un máximo histórico. Desde hoy la bombona cuesta 19,55 euros, casi un 5% más del último precio establecido. Las causas, la fuerte subida de la materia prima, el gas, de los fletes y la depreciación del euro frente al dólar. Y también las temperaturas van a batir un récord esta semana, especialmente en zonas del Valle del Guadalquivir y Extremadura, en las que podrían alcanzar los 44 grados
en mayo.
El sábado. 44 grados el sábado. No quiere decir que durante estos días no haga calor. que nos podemos preparar de lo que viene por delante.
Pues imagínate junio, julio o agosto.
Bueno, pues eso, imagínate. Tú, por si acaso, no te agobies. Vete respirando con tiempo. Hoy tendremos lluvias en Galicia más intensas en la mitad occidental. En el resto, sol y calor. Las máximas van a superar los 35 grados en Granada o Lérida. Valores entre 5 y 10 grados por encima de la media para un mes de mayo, lo que hablábamos. Y esta mañana se ha inaugurado en el Santuario de la Virgen de la Salud de la localidad zamorana de Alcañices la exposición Salud para promocionar el patrimonio histórico y artístico del arciprestazgo de Alba Aliste. Son 170 obras desde esculturas y pinturas a cruces parroquiales, cálices, custodias o sagrarios de un arciprestazgo que perteneció hasta el siglo XX a la diócesis de Santiago de Compostela. Y también con ocasión del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas con Ucrania, Monseñor Gallagher, secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, visitará desde mañana Leópolis y Kiev y los lugares golpeados por la guerra para demostrar la cercanía del Papa y de la Santa Sede con el pueblo ucraniano.
Pues Alberto Rochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, el Real Madrid pendiente, bueno, no solo el Real Madrid, mucha gente, ¿eh? De ese anuncio que va a hacer Mbappé.
El delantero francés ha llegado esta madrugada a París con su equipo procedente de Qatar, donde han estado cumpliendo compromisos publicitarios, y ya anunció el domingo Mbappé que quiere contar su decisión antes de incorporarse con la selección francesa, que coincide con la final de la Liga de Campeones del Real Madrid. Estos son los tiempos del jugador, y en el Real Madrid, ¿qué tiempo se maneja, Melchor Ruiz?
Bueno, el conjunto blanco esperan que sea Mbappé, efectivamente, el que primero anuncie su decisión, y si esta decisión es la de jugar en el Real Madrid, entonces se contemplarían dos escenarios posibles. El primero, que lo anunciase Kylian antes del último partido de Liga en Francia, que será el próximo sábado, para poder despedirse de su afición en el Parque de los Príncipes, o bien, en una segunda opción, que lo anuncie tras el partido de la final de Champions del próximo día 28.
Recordamos que dice Melchor que estamos en la semana que termina la Liga Francesa. El sábado el París termina la temporada en casa contra el Metz, partido que se va a jugar a las 9 de la noche.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, continuamos desde COPE Tenerife, actualizamos la información con nuestra compañera Melisa Torres.
Pues Guillermo, la Fiscalía Provincial ha archivado las diligencias abiertas contra el obispo nivariense Bernardo Álvarez. El obispo ha recibido esta mañana una notificación de la fiscal jefe de la audiencia, de María Farnés, en la que se le comunica en relación a las diligencias abiertas en su día sobre un posible delito de incitación al odio por motivos homófobos, que de la documentación recibida y de las diligencias de investigación acordadas se puede llegar a la conclusión de que los hechos denunciados no constituirían hecho delictivo alguno. Por eso se procede a decretar el archivo de las diligencias, al entender que de las mismas no se deduce la existencia de ilícito penal alguno. Por lo demás, nos quedamos con la exigencia de los hoteleros al gobierno regional. Sabemos que están exigiendo con contundencia el traspaso de las competencias de costas al Estado. Por la mañana de COPE Canarias pasaban el presidente del Círculo Empresarios del Sur, Roberto Ucela, y también el presidente del Foro de Amigos del Sur, José Fernando Cabrera.
Nosotros llevamos mucho tiempo apostando por esta decisión, ¿no? De hecho, creemos que jurídicamente ya tiene las competencias según el estatuto el Gobierno de Canarias, y debería apostar por gestionar de forma más eficaz nuestro litoral y nuestro mar, ¿no? Son muchos los proyectos y las iniciativas que hay, sobre todo en aquellas islas donde no tenemos la fortuna de tener un litoral con playas y zonas de baño muy potente, como es el caso de Tenerife, con lo cual nosotros estamos totalmente a favor y ojalá tomase la decisión el Gobierno de Canarias y empezara cuanto antes a gestionar no solo las actividades actuales, sino también las futuras que hay en proyectos.
Canarias debe asumir las competencias de costas como lo hace Andalucía o lo hace Cataluña. Ahora, yo creo que la competencia tiene que venir con los recursos humanos y sobre todo materiales necesarios, las competencias lo antes posible, pero tiene que venir con todos los recursos, no solamente personales, que también, sino sobre todo materiales, porque esa costa hay que cuidarla, hay que mantener los paseos marítimos y todo eso comporta un gran gasto, ¿no?
Y atención todos los propietarios de coches eléctricos, sobre todo los que vivan en la zona sur, porque el Cabildo ha puesto a disposición del público la plataforma de 17 puntos de recarga para vehículos eléctricos de los que dispone el Instituto Tecnológico de Energías Renovables en sus instalaciones del polígono de Granadilla. El consejero Enrique Arriaga destaca que toda la energía que abastecerá a los vehículos de los usuarios va a ser de origen 100% renovable y se podrá acceder a ella de forma totalmente gratuita.
Muy bien, gracias Melisa, 12 y 9 minutos. Tenemos una nota de voz en el 610-1011. Vamos a ver lo que nos dice este oyente.
Hola, buenos días. Yo quería saber si de una vez por todas pueden arreglar lo que es
la carretera a las canteras, ¿no? Sabemos que en la laguna, pues los valles no lo arreglan, pues son patrimonio de la humanidad. Y ese trozo, el ayuntamiento no lo arregla, porque bueno, como los aquí pagamos el rodaje y lo pagamos a Inglaterra, dicen que eso hay que hacerlo el cabildo, ¿no? Y el cabildo no lo arregla. Bueno, no sé por qué. Supongo que, yo lo único que le digo es que los negritos se están quedando blancos ya, de tanto agujero que tienen, que se ponen a hablar de tanto turismo y de tanta historia, y la carretera da vergüenza. Después la rotonda que está arriba es ilegal, pero bueno, cuando hay un bombazo fuerte que muera gente, después van a coger y van a reclamar a Janito el guardia. A ver si lo arreglan de una vez, hombre, que tengo un cochito viejo y me hace falta el cochito para trabajar, hombre. Es que ya da vergüenza que se tira la pelota el ayuntamiento al cabildo, el cabildo al ayuntamiento. Pero yo los impuestos los sigo pagando. Muchas gracias, hombre. Hasta luego.
2:10, amigo, tiene usted toda la razón. Las cosas como son. Yo le agradezco muchísimo su opinión y tiene mi palabra que vamos a hablar con el... Es que yo creo que la competencia... Usted dice que se tiran la pelota a nosotros. Yo creo que es del cabildo la competencia realmente, si no estoy mal informado. Pero tiene mi palabra que lo vamos a hablar con Carreteras del Cabildo, a ver qué nos dice. Que ya yo creo que le hemos preguntado más de una ocasión. Yo es que yo creo que usted no es el primer mensaje que nos manda, ¿verdad? Yo creo que ya nos ha mandado algún mensaje sobre este asunto y alguna vez hemos preguntado, pero vamos a seguir peleando y preguntando por el tema. Y le agradezco mucho su mensaje, de verdad. 12:11, venga, vamos a la sección de Palabras Canarias. Sección en la que ustedes son protagonistas, ya lo saben, esperamos sus mensajes en el 6-10-10-80-11 con esas palabras canarias que siempre ha escuchado usted en casa y que queremos recuperar y no perder, como lo que decíamos al principio, lo de ustedes, lo de los tenis, lo de la guagua, pues todo eso, no podemos perderlo, Maricruz,
Por supuesto, es nuestra señal de identidad.
Aunque Maricruz ya últimamente me busca palabras un poquito más rebuscadas.
No las busco.
Las encuentro
porque ya tengo ya todas usadas. Pero que te estaba diciendo que vaya cursilada el nombre que han puesto a esa urbanización.
A ti lo del cuna.
Oye, es que me tiene...
Cuna del alma te tiene dando
claro,
vuelta.
Claro, porque yo tengo... Tú sabes que tengo mucha relación con el mar y con los barcos y eso. Y es que no se me ocurre. Es que ni siquiera...
Cuna del alma, pues...
Cuna del alma, pero por Dios, con tantos de vientos, de mareas, de bichos, de pescados, de lo que sea... Pues, bueno, pues nada, cunas del alma.
Está claro que no te ha gustado el nombre, Maricruz.
No, es una cursilada.
Venga, envíanos ya sus palabras al 6-10-10-80-11. Maricruz, ¿tú qué palabras me has buscado hoy?
Espera, me acaba de llamar un señor muy agradable, sí. Que nos escucha siempre, y dice, Maricruz, ¿por qué no hablas de la Casa de Socorro? Y me hizo tanta gracia.
La Casa de Socorro.
La Casa de Socorro que estaba en la Plaza de la Paz. Sí. Tú piensas que no había ni la residencia...
Y ahí en la Plaza del Príncipe, ¿no?
La Plaza del Príncipe. La Plaza del Príncipe, allí donde está...
Donde está el centro de salud ahora.
Donde están los bomberos, sí. O sea,
era la antigua Casa de Socorro, era lo que es el centro de salud ahora.
Sí, bueno, pero es que no había ni residencia, ni urgencia, ni nada. Lo único que estaba...
Cuando te pasaba algo, ibas a la Casa de Socorro.
A la Casa de Socorro o al hospital. El hospital estaba estupendamente y tenían unos médicos fabulosos, pero ibas a la Casa de Socorro.
A la Casa de Socorro, sí.
Y no había sino eso.
Mi madre todavía, cuando yo era chico, decía lo de la Casa de Socorro, fíjate.
Sí, hay que llevarte a la Casa de Socorro.
A la Casa de Socorro, sí.
Sí, estaba ahí Manolo el Colorado, que atendía.
¿Sí?
Sí, pero bueno, vamos, muchas gracias, señor, por habérmelo dicho. Somos los dos de la misma quinta, me parece. Bien, la frase que tengo. Polvacera.
Polvacera, hombre, polvacera.
Polvareda. Sí. Pero también en una discusión que se acalora se termina en una polvareda.
Es una polvacera.
Una polvacera, bien.
Ah, bien.
Perneando, pataleando, un niñito en el suelo.
Está de las rebuscadas, Maricruz.
Sí. Rebuscadas no, sí. que se usaban, sí. Lo saco de los libros.
Siempre que sí, que yo digo que se usaban, pero que a lo mejor se han perdido ya no las escuchamos tanto.
Porque es que se acuerden las usen. Peninos. Ay, que el niño está haciendo los primeros peninos. Es los primeros pasos que da un bebé. En la península se llaman pinitos, que también es un poco cursi.
Los pinitos.
Cursi también, me gustan más peninos. Paseantín. Paseantín es un ocioso que pasea. Y además, como siempre hay una explicación... Y me
ocioso que pasea.
Que pasea, que no hace sino pasear. Ponía, se da mucho en la laguna. Ponía, pero entonces, este libro es antiguo. Mea para allá, es contracción de mira por ahí. Mea para allá. Jerga, idioma confuso, que también ponía, aunque hable en castellano. O sea que también hay gente que te habla, que pasa que tiene la boca llena de papas y no lo entiendes.
Sí, también.
También. Eso, entonces, pero cállate, que estás hablando una jerga, si no te entiendo. Vale, ya está.
Ya está. Bueno, pues venga, oyentes que nos mandan sus palabras, nos dice un oyente pilote, lío, follón.
Sí.
Vale. Pipo que nos dice por aquí, revoltillo.
También.
¿Revoltillo lo hemos dicho alguna vez? Yo no sé.
Bueno, que no hayamos dicho, lo decimos ahora.
Zarzalejo.
Zarzalejo.
Zarzalejo y jarritranco, que ya lo hemos comentado también, efectivamente. Pitote, nos aclara oyente, claro, ya decía yo, es que Pitote no me sonaba. Pitote.
Armar un Pitote, un follón.
Armar un Pitote, un follón, pero efectivamente, follón. Ya. Ver, es que debe ser que el corrector le jugó una mala pasada aquí al amigo. A ver, otro oyente que nos dice por aquí, Surriago, talega de pan y zurrón con varios significados. Nos manda estas tres palabras. Surriago no sé lo que es, la verdad.
Es pegar con un látigo.
Dar un sirregazo si es dar un golpe, ¿no? Sí.
Bueno. Y el saco de pan se usaba muchísimo antes. Se tenía la broma que las niñas no se podían casar si no tenían sus cosas.
Mira, estamos ya... ayer me decías... ¿qué intervención me decías tú? Os, es verdad, sí.
Os.
Pues fíjate, hoy nos manda otra... es que esta tiene tela. Esta es Chasviría.
Chasviría. Sí, pero eso hay que decirlo corriendo. Chasviría.
Exclamación de algo inesperado. Chasviría. Pues, es verdad. Tienes razón, amigo oyente. Chasviría. Muchas gracias.
Que te estaba diciendo, que no me has dejado terminar, que antiguamente las niñas en su dote, tenían sábanas, tenían tal, y tenían también las bolsas para el pan.
Ah, la
que eran bordadas preciosísimas con sus iniciales y con y ahora nada.
Pero esto de la dote Maricruz es de hace...
Pero existía.
Existió, existía.
Yo no estoy diciendo que ahora. Y a una niña le dice que...
Era otro tiempo.
Y ahora le regalas una bolsa de pan y la niña dice, ¿qué hago con esto?
Me estamos remontando ya en el tiempo. Bueno, dice por aquí otro oyente, Laja. Golfo, gamberro, efectivamente.
Sí, esto es un Laja.
Lajilla, un Laja.
Oye, y no hemos hablado de los matitas.
¿De los qué?
Matitas. Los matitas eran los de cigarrito. Pásame la mata, mano. Los que fumaban el cigarrito. Eran los matitas.
Vale. Y Cho, que también lo hemos comentado ya hace algunos días. Cho Guillermo, Cho José, Cho María, o lo que sea. Muy bien, pues nada. Pues 2 y 17. Venga, vámonos a una pausita publicitaria, que les toca hacer una recomendación muy buena ahora. Cultural. No se la pierda.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
En Dialprix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti, como por ejemplo... La ternera canaria La Jurada, el kilo, por 7,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
¿Y por qué en Lusocar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Lusocar Tenerife. Porque somos de aquí.
Llega el buen tiempo y en Chafiras lo sabemos. Por eso tenemos todo lo que tu jardín se merece. Mobiliario, decoración, iluminación, barbacoas y mucho más. Y ahora disfruta de hasta un 25% de descuento. Porque tú también te lo mereces. Chafiras Especial Jardín y Exterior. Descúbrelo en nuestras tiendas Chafiras o en chafiras.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 20, continuamos en el directo. 12 y 20, continuamos en directo. Digo, les quería hacer una recomendación cultural de primer orden, y es que llega Mayumaná, llega a Tenerife, Concurrence, para dar 6 funciones. La compañía de percusión surgida en Israel, los años 90, que actúa esta semana en el Auditorio Infanta Leonor de Arona y también lo hace en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Voy a saludar a Adas Nestel, que es miembro del grupo Mayumaná. Hola, Adas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Qué placer.
Encantado de saludarte. Bienvenidos a Tenerife y la verdad que estamos expectantes por conocer este espectáculo. Currens, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en Tenerife? ¿Qué es lo que vamos a ver de Mayumaná? Cuéntanos.
Sí, sí, el espectáculo es muy divertido. Está inspirado a la disputa histórica entre Tesla y Edison, corriente continua y corriente alterna. Y se viene con mucho teatro, mucha danza, mucha percusión y ritmo. Y es muy divertido, la verdad. Tenemos una conexión y con el público. Hay muchas partes que el público participa en el show y se vienen con mucha energía.
Por lo que estaba viendo, Ada, es un espectáculo muy visual, ¿no? Quiero decir, ustedes conectan la música, la percusión, la danza, pero sobre todo la iluminación también juega un papel fundamental, ¿no?
Sí, claro, claro. Es como la electricidad es dentro de nuestro cuerpo. Y también tocamos con objetos convencionales, como aletas, como cubos de basura, copas, agua también. Nuestro director está siempre diciendo que cada objeto en el mundo tiene su electricidad, su energía, y hay que usarla.
He visto las imágenes con los cubos de basura y me ha llamado mucho la atención cómo se puede hacer una coreografía y cómo se puede hacer esa percusión con cubos de basura. Nunca lo hubiera imaginado, ¿eh?
No, es fenomenal, de verdad. Y cuando siempre estamos buscando nuevos sonidos de otros objetos, no solamente digo de cosas musicales como guitarra. Hay muchos sonidos y que están en todo. Entonces, es el trabajo. Estamos trabajando en y además lo que más especial en Mayumaná y se ve en el escenario que cada uno tiene su estilo, su carácter, su talento. Yo, por ejemplo, soy bailadora de flamenco y hay gente que vienen de teatro, hay gente que son músicos, son como profesionales. Entonces, hay una mezcla de muchos estilos de arte en el escenario y la comunicación, claro, es con el ritmo y la percusión.
Hay una fusión de diferentes estilos, eso es evidente. Oye, Ada, ustedes llevan algunos años sin venir por Canarias, por archipiélago. Ya han actuado en Gran Canaria, en Fuerteventura, Lanzarote. ¿Cómo ha sido la recepción del público canario?
El público canario es fenomenal. Muy, muy amable, con mucha energía, fenomenal.
Uy, parece que se nos corta por momentos la comunicación con Ada. ¿Está ahí, Ada?
Sí, estoy aquí.
Por momentos se pierde un poquito la cobertura. Bueno, lo importante, que pueden ver a Mayumaná, que van a estar en el Auditorio Infante de Leganeor, van a estar mañana y pasado en Los Cristianos, ¿verdad? En Arona.
Sí, ¿verdad? Y os esperamos, claro, que el público de Canarias, fantástico. con mucha energía y son muy amables, de verdad. Suerte.
Y el viernes y el sábado aquí van a estar en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna también. O sea que podemos verlos tanto en el sur como en el norte de la isla. Pues, Adas, muchísimas gracias por contárnoslo y que sea un éxito este paso de Mayumaná por Tenerife y por Canarias. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Un placer.
Un saludo. Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Entren si quieren en YouTube, esto, lo que están escuchando es un poco el sonido, ¿no? La performance que montan, son espectaculares este grupo Mayumaná, ¿eh? Cómo hacen esa percusión, repito, con cualquier objeto, hasta con cubos de basura, participan en ese espectáculo. Bueno, hablaba yo que podemos ver a Mayumaná en Arona y en La Laguna, y me voy a quedar justamente en La Laguna, porque la verdad es que hay una noticia que es que tú dices, bueno, ¿cómo pueden pasar estas cosas en el siglo XXI en el que vivimos, en el que presuntamente, todos tenemos cierta concienciación con el medio ambiente, con que tenemos que ser más sostenibles? Miren, la colaboración de la ciudadanía ha sido fundamental. Es que yo lo leo y la verdad es que todavía me llama la atención, ¿no? Para detectar y retirar una vitrina de cristal de grandes dimensiones, reparen en la foto, una vitrina de cristal de grandes dimensiones con piezas rotas que había sido trasladada en un vehículo hasta el inicio de la carretera que baja a Vejía, en el Batán, en una zona de alto valor paisajístico y natural del Parque Rural de Anaga. O sea, ahí alguien va con el coche y tira, literalmente, una vitrina de cristal de gran tamaño y la deja abandonada allí. Es que es increíble. José Luis Hernández es concejal de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de La Laguna. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo puede pasar esto, repito, con esa presunta conciencia que tenemos todos hoy en día con el medio ambiente? O sea, ¿hay algún, no sé cómo calificarlo, es que no quiero tampoco, en fin, faltar respeto a nadie, pero algún salvaje
lo dejamos en eso, presunta conciencia ambiental, sí, de toda la población. Queda eso, lo que demuestra que queda muchísimo por hacer, mucho trabajo de prevención, de educación ambiental, y luego también, pues cuando pasan estas cosas, pues actuar con los medios que se tengan para, bueno, pues actuar lo más rápido posible, y si también se puede dar con la persona o las personas que cometen estos, que son en este caso pequeño atentado, pero que puede tener grandes consecuencias por el espacio, además, de alto valor ambiental en el que fue retirada.
Claro. Hablamos de riesgo de incendio y, bueno, supongo que también, pues, peligro para especies animales de la zona, ¿no?
Sí, claro, pues una vitrina de, efectivamente, de grandes dimensiones, que tuvo que ser transportada, al menos, vamos, en un coche o en una furgoneta pequeña, no, cada vez tiene que haber sido en una furgoneta grande o en un camión, y es decir, cuando realmente, pues bueno, hay puntos limpios, pero además en este caso sí hay un servicio que es gratuito, que pone a disposición el ayuntamiento de todos los vecinos y las vecinas para cuando se tenga que retirar un mueble de este tipo o cualquier electrodoméstico, pues llamar a ese teléfono y se retira de forma gratuita, ¿no? Y bueno, este tiene ese agravante de que ha sido, pues, depositado en un espacio de, pues, de alto valor ambiental.
Claro, decía yo que la colaboración ciudadana fue fundamental, ¿no? Alguien que lo vio, llamó y inmediatamente fue retirado, ¿no?
Sin lugar a dudas, los vecinos, pues inmediatamente, bueno, hay dos asociaciones de vecinos, la de Vejía y la del Batán, y se pusieron en contacto con nosotros, y bueno, la Unidad de Protección del Medio Ambiente hizo acto de presencia. Pues ellos lo que suelen hacer es ver si hay posibilidad con los restos que están ahí, de, porque a veces, bueno, se ha logrado localizar a infractores, porque a veces, bueno, en un caso se dejaron una tarjeta de crédito, en otro caso dejaron documentación en algunos depósitos de estos de escombros y de basura de todo tipo, y se ha logrado localizar a los infractores. Y lo que se ha hecho normalmente es, bueno, pues dar una charla de educación ambiental y sacar el compromiso y comprobar que se retira por la persona infractora el vertido. En este caso, pues no ha sido posible, y lo que se ha hecho, pues se ha elevado a la Policía Ecológica un informe por si, en fin, si consideran y si se puede, pues, dar con las personas infractoras, ¿no?
Y que si tiene que, si dan con el infractor, no se va a llevar un buen multazo, ¿no?
Bueno, sí, realmente está este tipo de vertidos, además, en lugares de alto valor ambiental y con el riesgo que esto conlleva, porque también los cristales, bueno, pues efectivamente hay riesgo para la fauna, pero también ya estamos en la época, entrando en la época de bastante, hoy, por ejemplo, un día de bastante calor, y esos cristales, pues, pueden provocar un incendio, ¿no? Y entonces, efectivamente, en las ordenanzas está tipificado esto como una infracción. En este caso puede ser llegar a ser hasta grave, y desde luego, pues, sí. Pero bueno, de todas formas, la labor de la Unidad de Protección del Medio Ambiente es una labor más preventiva, hacen una labor de educación ambiental. En los casos que han localizado a infractores, pues le han dado una charla, se han comprometido y han comprobado luego con un recibo que han sacado ese vertido, lo han llevado a un punto limpio. Y bueno, pero en fin, en este caso pues habría que ver, ¿no? Pero desde luego sí que es muy censurable este tipo de acciones que bueno, que dejan en mal lugar a una parte, desgraciadamente todavía queda mucho por hacer con una parte de la población. Se ha avanzado muchísimo, sin lugar a dudas, pero queda mucho por hacer.
Sí, desde luego que sí. José Luis, ya que hablamos, estos días ha sido noticia también, hablábamos ayer con Isabel García, la consejera de Gestión de Medioambiental del Cabildo, sobre el tema de las termitas, y también en el municipio de San Cristóbal de la Laguna se ha avanzado en ese camino y en ese aspecto, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. O sea, muchísimo para la situación que teníamos a finales de 2019, principios de 2020. Bueno, la situación ahora ha cambiado radicalmente, se ha invertido muchísimo y la labor que está haciendo la empresa Traxatet de cercar, o sea, eliminar los grandes focos que habían, cercar el resto de focos y controlar los propágulos y los restos de madera contaminada, restos de muebles contaminados para que no se siguiese expandiendo la plaga, esa labor realmente ha dado grandes frutos. Queda mucho por hacer porque es una plaga que no se va a erradicar en pocos años.
Esto va para años, nos decía la consejera, ¿no? Que,
sí, sí. Se habla al menos de 10 años para seguir haciendo este trabajo, pero bueno, ahora mismo la situación que tenemos tanto en la Laguna como en Tacoronte y en los otros dos pequeños focos que había en Arona y en Santiago del Teide es que está absolutamente cercada. Y bueno, y también yo creo que aquí en este caso también la colaboración ciudadana ha sido fundamental para poder, pero sobre todo la labor que se ha hecho, de la inversión enorme que se ha hecho, el trabajo que han desarrollado los expertos de la empresa Traxatet, que bueno, pues han hecho un grandísimo trabajo colocando estacas para ver la evolución de la plaga y sobre todo colocando biocidas, que es lo que han hecho que pues, eliminar esos grandes focos que teníamos y cercar el resto, ¿no?
Muy bien. José Luis Hernández, concejal de Medio Ambiente de la Intendencia de la Laguna, gracias por contarlo, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
En fin, como nos recuerda aquí un oyente en el 610-1080-11, lo fuerte es que se lo llevan gratis con la recogida de enseres, efectivamente. Y hay gente que hace estas cosas. Pero bueno, en fin, 12:32, vamos a actualizar contenidos en este informativo mediodía. Venga.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Adelantamos lo que nos va a contar Melisa Torres después en el informativo mediodía. Melisa.
Pues hablaremos de economía con Pedro Alfonso, con el presidente de la COE, especialmente en lo que se refiere a ese proyecto urbanístico de Cuna del Alma de Adeje que está generando tanta controversia. También nos ocuparemos ya en otro orden de cosas de la ley de costas, que los hoteleros siguen RQR pidiendo al gobierno de Canarias que se ponga firme con el Estado para que el traspaso de la competencia sea efectivo, pero con recursos, con medios humanos y materiales. Estaremos también en San Miguel, porque el ayuntamiento ha detectado una proliferación alarmante de abandono de escombros, de residuos en distintos puntos del municipio, y se sospecha que algunas empresas están haciendo reformas, están haciendo limpieza general y en lugar de ir al punto limpio, pues tiran todo lo que encuentran a su paso pues por algunos solares e incluso también en zona de contenedores. Son algunos asuntos que vamos a abordar hoy.
Muy bien, gracias Melisa. 12:33, nos vamos al Canaima. Y es que Maricruz Domínguez ya tiene el menú preparado del Canaima, ¿verdad, Maricruz?
Desde tempranito, ¿sabes que lo mandan y lo estudiamos?
¿Qué nos tienen preparado nuestros amigos?
Pues mira, de los primeros platos en los menús del día, el primer plato es o potaje de acelgas y ensalada de pasta, y de segundo, arroz con pollo o arvejas, guisantes. Cualquiera de las cosas es agradable.
Un arrocito con pollo está bien hoy,
¿eh? Y digestivo, sí. Y luego de postre, panna cotta, que les queda blando. Sí. Buenísimo. Luego, además, tú sabes que tienen unas sugerencias del día de productos increíbles, hechos con cariño, y que además puedes tú hacer tu propio menú. Puedes usar potaje de acelga, un gazpacho rico, ensalada de pasta con verdura, pulpo. El pulpo, que no creas que el pulpo no se consigue tan fácil, ¿eh?
Sí.
Salpicón de atún, pata asada, ¡ay, la pata, don, cómo está! Huevos estrellados, lo que quieras, lo que quieras. Ropa vieja, arveja, lo que quieras, albóndiga, lo que quieras. Haces tu menú. Yo recomiendo...
¿Tú recomiendas?
Recomiendo la ensaladilla.
La ensaladilla.
Me tiene el alma robada. Porque mira que he probado ensaladillas, mira que yo he hecho ensaladillas, pero esta es increíble. Bien, luego tenemos de carne, solomillo de res, salteado, y solomillo de cerdo, secreto ibérico. De pescado, calamares, chernes y chocos. Y de postre, quesillo, crema catalana, panna cotta, que es buenísima, y tiramisú, dos platos italianos.
Sí, señor.
Dos postres italianos.
Pues todo buenísimo, claro que sí. Y, por supuesto, hombre, pues las especialidades venezolanas que ustedes conocen, con sus arepitas, la reina pipiada, que tanto me gusta a mí, las hallacas, el pabellón criollo, todo lo que ustedes quieran, claro que sí. Restaurante Canaima, está en el polígono Costa Sur, enfrente, como dice Maricruz, de la antigua fábrica de Fle. 12:35, venga, seguimos en directo.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Estás pensando en comprar un pequeño o gran electrodoméstico? Ven a Eurotenerife Electrodomésticos, coméntanos que has escuchado este anuncio y tendrás un descuento inmediato. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y sorpréndete.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
El Hogar Ángel de la Guarda abre un nuevo centro de mayores en Guamasa. Pocas plazas, servicio personalizado y una atención de calidad avalada por los mejores profesionales. En un entorno pensado para ellos, confía el cuidado de tus mayores llamando al 640-78-5553. Con nosotros se sentirán como en casa. 640-78-5553.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Mi Tierra Santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano. Que recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando. De su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar.
La tierra que duele, que tira, claro que sí. Hoy es martes y tenemos sección de tinerfeños por el mundo. Siempre lo digo, ¿eh? Nos hemos ya recorrido en estos meses todo el planeta, desde Australia a Estados Unidos, pasando por Canadá, por China, por Japón hemos estado. Nos faltan algunos países, ¿eh? La India, por ejemplo, no hemos estado, fíjense, pero hemos estado también en América, hemos estado en Chile. En fin, bueno, hoy me voy a ir un poquito más cerquita, la verdad, pero bueno, también tenemos una tinerfeña por el mundo que está en Francia, en la ciudad de Blois. Ella se llama Covadonga Rodríguez, fue compañera nuestra de COPE de Cadena 100 aquí en Tenerife hace ya unos cuantos años, pero se nos fue para Francia. Covadonga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Esto está quedado cerquita, sí.
Hemos quedado cerquita. Blois, que para el que no lo sepa, lo digo bien, es Blois, ¿no? Se pronuncia así, Covadonga, ¿no?
Sí, se escribe Blois, sí, y se pronuncia Blois.
Exacto. Está en la región centro, al sur de París, en la región centro, Valle de Loira, ¿no? O sea, que no está muy lejos de París tampoco,
sí.
¿No?
No, de París está como a 2 horas más o menos, hacia el sur. Sí, sí. Y además es una zona muy de castillos, muy, muy turística también. Y bueno, sobre todo ahora en primavera se está muy bien.
Aquí los compañeros guardan muy buen recuerdo de Covadonga, todo hay que decirlo. Pero COVID, como te llaman, llegó, o sea, yo llegué justo al año siguiente de que tú te fueras a COPE. O sea, que nunca nos llegamos a coincidir aquí en COPE. Pero bueno, cuéntame tu historia, Covadonga. ¿Por qué te fuiste tú a Francia? Cuéntame.
Pues mira, hay una palabra que lo define todo, que es por amor, porque es porque en realidad es, no hay más. O sea, fue alguien que conocí lo conocí desde que yo estaba estudiando en Madrid, en la facultad, en los últimos años yo como estudiante en la facultad lo conocí, y luego lo seguí viendo al francés.
Sí, porque tú eres de la Orotava, que lo he dicho, ¿no?
Yo soy de la Orotava, sí, un pueblo de un barrio, de la Perdoma, de la Orotava, que está en la Orotava.
Sí.
Y luego yo, bueno, después de la facultad, pues lo típico, los amigos que te haces fuera de la península y tal, y yo seguí yendo a la península a reunirme con estos amigos, y nos reuníamos todos en un pueblo de Málaga, ¿no?
Sí.
A pasar el verano allí. Y este chico francés que se llama Philippe, y que bueno, que ahí creo que algunos de ustedes también lo conocen, pues terminó, lo típico, terminamos saliendo un verano y después ya eso siguió entre idas y venidas entre París y Tenerife durante pues prácticamente 2 años,
que
creo.
Que acabaste en Francia, vamos, no te lo pensaste mucho. Oye, tenemos muchos tópicos sobre los franceses aquí en España, ¿no? Uno es que la gente de París es diferente un poco al resto de un país en el que también las zonas rurales tienen mucho peso, ¿no? Hay mucho polito, mucho... ¿Eso es realmente así? ¿Son diferentes los franceses entre ellos o no?
Sí. El parisino se va a distinguir completamente. O sea, yo me voy a hacer la compra aquí al supermercado y yo sé perfectamente quién está viniendo aquí a pasar el fin de semana y de dónde viene,
sí,
¿sabes? Se caracterizan porque es otra moda distinta también, o sea, son como más, tienen más estilo al vestir, tienen, sí, es distinto, es el de la capital, vamos a decir,
o
y
sea
se nota.
Que ese tópico responde a la realidad entonces, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y nos parecemos más de lo que podemos pensar los españoles y los franceses o no? ¿Tú cómo lo ves?
No nos parecemos.
No nos parecemos.
Yo lo veo, y te lo digo claramente, o sea, yo ya llevo como unos 20 años viviendo aquí, y no, y mi marido que es francés y que va mucho a Tenerife también desde que podemos, él se da cuenta, o sea, no tiene nada que ver, no, el francés no, es decir, y yo es el ejemplo que pongo siempre, tú estás en Francia, por ejemplo, tú estás esperando en una sala de espera de un médico o a un ascensor o lo que quieras, ¿vale? Tú estás en España y te pones a hablar con todo el mundo. Tú estás en Tenerife y tú empiezas a preguntarle al otro, hablas, intercambias, ¿no? No sé, del tiempo, de por qué estás ahí. Aquí hay una frialdad total. Es decir, no vas a conocer a tu vecino. No vas a intercambiar ni una sola palabra con quien tienes al lado.
Vamos, que no son latinos en ese aspecto como nosotros, ¿no? Ni mucho menos.
No.
Para nada.
No, pues eso es un ejemplo entre otras cosas que hay, ¿no? Pero...
Pero mira, y los franceses, por ejemplo, esto siempre lo pregunto a todo el mundo, los franceses, por ejemplo, son más estilo alemanes, centroeuropeos, con los horarios de comida y estas cosas. A mí esto de horario de comida siempre es que es una cosa que me gusta preguntarlo. ¿O son más parecidos a los españoles? ¿También comen a la 1 y estas cosas o no? ¿Y cenan a las 7 de la tarde?
Ah, no, sí. No, comen como los bebés, o sea, comen a las 12.
A las 12.
Comen entre 11 y media y 12 del mediodía.
Bueno, todavía entrevistamos a una chica en la República Checa, también de Tenerife, que nos decía que había días que almorzaba a las 11 de la mañana. Digo, bueno, madre mía.
Ah, sí. Pero es que hay momentos en que son entre 11 y media y 12 del mediodía. Es decir, yo cuando no me queda más remedio por el trabajo que tener esa franja horaria para comer, yo o no como directamente porque no puedo, porque no es mi hora. O simplemente digo, o sea, miro a los otros con unos ojos tipo, ¿pero esto qué? O sea, yo no tengo hambre todavía.
Vamos, que a las 7 de la tarde están cenando otra vez.
Lo que pasa es que cenan muy temprano también, es decir, 7 y media, 8 ya es la cena, ¿sabes?
Oye, y cuéntame más cosas, por ejemplo, ¿cómo es Blois? ¿Cómo es la ciudad donde tú vives? Porque veo que son 47.000 habitantes nada más, o sea, que es un sitio pequeñito, ¿no?
Ah, sí, es un lugar pequeño, es un lugar donde hay un castillo, porque bueno, toda la zona, la región en la que yo estoy hay mucho castillo, ¿no?
Mucho
De hecho,
castillo, sí.
es una de las regiones que se caracteriza por eso, que la gente viene un poco para hacer los castillos del Loira. Y es, no, es más bien pequeñita, pero bueno, animada. Lo que pasa que luego, si quieres ya hacer cosas más importantes, tienes que salir, es decir, ya. Pero bueno, París queda relativamente cerca, entonces nosotros somos de los que vamos a menudo, pues para cualquier cosa cultural o porque necesitamos algo que aquí no se encuentra o así.
Oye, y esto del chauvinismo francés, también que es otro tópico que siempre tenemos, ¿son tan defensores ellos de lo suyo, de su país, de su cultura, de todo?
Sí,
Sí,
sí.
definitivamente.
Sí, mucho. Sí. Otra confirmación que no es para nada un estereotipo de estos que tú digas.
Sí.
No, sí, sí lo son. Y además esa es una de las cosas con las que yo me quedé, que me sorprendió nada más llegar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, por deformación profesional, pues me ponía a ver, pues, las noticias en la tele, siguiendo en la radio y tal, un poco, pues, la actualidad y demás. Y acostumbrada a estar en España, en el que tú ves que, bueno, que se trata un poco la actualidad de todos sitios, es decir, lo internacional, tú le das mucha importancia también,
Sí,
incluso siendo local, o sea, incluso en una información local siempre tiras un poco de lo que está pasando en el extranjero, ya sea por deporte, por economía, política, en fin. Aquí, por ejemplo, es rarísimo encontrar información, sobre todo a lo mejor deportiva, sobre algo que no tenga que ver exclusivamente con Francia y algo francés.
no,
Cuesta
no,
encontrar
no
esa
salen de su
información,
frontera, ¿no?
menos ahora,
Sí.
pero cuesta. Sí, porque es como que es lo nuestro, ¿sabes? Francia y primero, y nosotros, y nuestro equipo, o nuestro presidente, o nuestra política, y después, muy, muy, muy lejos, el resto de internacional, por ejemplo.
Oye, ¿recomendarías tus ideas, Blois, a la gente que nos está escuchando? ¿Recomendarías tu experiencia de irte a vivir a un país como Francia en líneas generales?
Sí. Sí, yo, hombre, yo echo mucho de menos Tenerife y de hecho voy cada vez que puedo. Pero sí, lo recomiendo en el sentido de que, bueno, ahora, por ejemplo, en esta época del año, los paisajes son bastante bonitos en primavera.
Sí.
La gente, vale, puede ser todo lo que quieras que sea de ese primer contacto un poco frío y tal, pero una vez que das tú el primer paso, luego ya se abren más a ti también. Se come muy bien. Francia es conocida también por
Sí,
la gastronomía y
sí.
eso yo lo corroboro, es decir, sobre todo lo que es la repostería y demás. Bueno, mejor que no te guste, porque si no, no te digo el azúcar que puedes tragar y la mantequilla también que lleva. Pero sí, por
Y
supuesto que
tampoco
lo
tendrás un
recomiendo y
clima
sobre.
excesivamente frío, me imagino. Me supongo que el invierno sí, pero bueno, por el resto del año tampoco es un clima
No,
tampoco.
no, no, porque es un clima continental y no es el abrigo del pluma que te puedes poner en invierno, pero para nada, o sea, las temperaturas son muy, muy soportables en
Ya,
invierno, ¿eh?
ya,
Sí, sí,
ya.
sí.
Bueno, pues nos quedamos con la experiencia de Covadonga, que sí nos recomienda entonces su experiencia y nos recomienda Francia y su ciudad, bla. Covadonga, ha sido un placer saludarte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un saludo a todos.
Hasta luego, que te vaya muy bien.
Venga, gracias, hasta luego.
Tú no estás, siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922 57 1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Candelaria Tapea en primavera. Ven y disfruta de la rica oferta gastronómica del municipio acompañada de una copa de vino del 27 de abril al 30 de mayo. Consulta las tapas y el recorrido que puedes hacer por los comercios participantes en www.candelariamarketplace.com. Candelaria Viva.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 8 de la tarde, los blanquiazules quieren puntuar en el fondo de un rival que aspira al ascenso directo por la vía rápida. En directo desde Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Cerámica Estacoronte, Taran Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Tiburón, Martínez Marona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
10 minutos me quedan para llegar a la 1 de la tarde. Yo por no mover tomando mi tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que yo no la perdono, ¿saben cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo es de que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Sigue entrando algún mensaje más por aquí en el 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí. Dice, buenos días, Guillermo. Habiendo escuchado varias partes en este tema de lo de ADG, sinceramente, me da la impresión de que tenemos mucho que aprender todavía en esta isla. Quizás el más acertado, dice este oyente, dice, puede ser un poco largo, dice, ha sido tu tertuliano José Antonio Felipe. No tenemos claro un modelo de desarrollo y vamos a acabar con nuestra isla, más allá de lo que comentaba del cambio climático. Nos dice un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Bueno, la verdad es que es un tema que en fin, que tiene recorrido, lo estamos contando aquí esta semana, no ya por la zona en particular de ese puerto de Armiñeme, que también es importante, evidentemente, sino por un poco, pues, en general, como apuntaba este oyente, pues por el modelo que queremos, ¿no? Yo creo y sigo pensando que, como me decía ayer el gerente de Azotel, no creo que los empresarios sean unos demonios que van por ahí poniendo piedras una detrás de otra sin tener en cuenta normativa legal. Hemos escuchado a la presidenta de la Asociación de Vecinos, nos dice, oye, nos han explicado el proyecto desde el Ayuntamiento de ADG y nos dicen desde el Ayuntamiento de ADG que todo está en regla, es decir, no podemos ir soltando a la ligera por ahí que se construyen cosas sin tener en cuenta la normativa medioambiental. Yo siempre presupongo que las administraciones han hecho su trabajo y que los técnicos de las administraciones, cuando digo administraciones, digo el ayuntamiento, digo el cabildo, digo el gobierno de Canarias. Ayer Pedro Martín decía, oye, no nos consta que haya ninguna irregularidad, pero de todas formas vamos a ver toda la documentación otra vez, quiero decir. O sea, si se demuestra realmente que no hay ninguna irregularidad, pues chicos, pues habrá que sacar adelante este proyecto. Es que yo lo veo así, por lo menos. Pero bueno, en fin, déjenme que me dé un paseíto hasta Buena Vista, que me quedan solo 7 minutos de programa. Miren que hemos hablado del tema de los vertidos en la zona del norte y de la Isla Baja en los últimos meses. Recuerdo que este tema que vamos a hablar también hablamos ya hace algunos meses, cuando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guanista presentaba en noviembre un pliego de descargo sobre la propuesta. Bueno, les explico desde el principio. El Ayuntamiento de Buena Vista ha presentado un segundo recurso contra la sanción del Consejo Insular de Aguas porque la estación depuradora de aguas residuales no cuenta con la autorización administrativa necesaria para poder depurar y verter esas aguas residuales al subsuelo. Y yo les decía que el consistorio ya había presentado en noviembre, si no estoy equivocado, del pasado año un pliego de descargo contra una primera propuesta de sanción que asciende a 60.000 euros. El tema es un poco farragoso, pero yo voy a pedirle al alcalde Antonio González de Buenavista, que nos está escuchando. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que nos lo intente resumir un poco para contarle a la gente realmente qué es lo que ha pasado y por qué presentan ustedes un segundo recurso ahora contra la sanción del Consejo Insular de Aguas, alcalde.
Hombre, porque entendemos que el expediente de oficio que inició el Consejo Insular de Aguas en el año 2019, pues en este caso, pues es un expediente de oficio que viene a decir que poco menos que la depuradora surgió como si fuera una zeta porque no tiene los permisos. Eso por un lado,
sí.
Cuando es una depuradora que lleva más de 30 años instalada en este lugar y que cuenta con numerosos informes por parte del Consejo Insular de Aguas, en numerosos documentos normativos. Y por otro lado hay un vertido, obviamente, la depuradora. Nosotros estamos trabajando desde hace 3 años, pues decididamente, en lograr que depure correctamente. Es una situación en la que estamos trabajando. Y dentro de ese expediente que nos estaba haciendo el Consejo Insular de Aguas por el tema de los de la autorización de vertido y demás, pues nos llega, creo que lo has explicado bien, en el mes de septiembre del año pasado, septiembre-octubre del año pasado,
sí.
Pues un aviso de sanción por una infracción muy grave. Bueno, nosotros entendemos que tenemos elementos jurídicos porque nos acusan de contaminar el medio acuático, nos acusan de contaminarlo, y nosotros lo que estimamos es que el Consejo Insular de Aguas no justifica correctamente cuál es el dominio público hidráulico que se está contaminando. No lo hacen ni en el mes de septiembre-octubre, no lo hicieron en el primer pliego de cargos, y ahora pues tampoco lo hacen, a pesar de que, bueno, han seguido estudiando y demás la depuradora, la estación depuradora,
sí.
Tampoco lo hacen, y nosotros insistimos en, obviamente, en recurrir pues esta propuesta de sanción.
Claro, es que tal y como me lo está explicando, yo veo una contradicción, ¿no? O sea, me dice que hay documentos que prueban que tenían el visto bueno el Consejo Insular de Agua y que eso no había crecido como una seta, por seguir un poco su metáfora, pero después dicen lo contrario, o sea que al final o plantean ahora lo contrario, con lo cual hay una contradicción en todo esto en el expediente, imagino, ¿no?
Obviamente, o sea, es que en la propia gestión del expediente, y era uno de los recursos que nosotros poníamos, una de las razones, es que el Consejo Insular de Aguas a nosotros nos ha amenazado con... amenazado, bueno, entiéndanme la expresión,
sí.
Pero bueno, nos ha advertido de que se nos va a retirar el permiso. Y entonces, bueno, pues si no tiene permiso, ¿qué permiso se nos va a retirar, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que esto tiene una motivación claramente de presión hacia el... que nosotros estamos apostando por un modelo de depuración que es alternativo a lo que se proponía inicialmente por el Consejo Insular de Aguas, y que esto nace, además, yo creo que no nace por casualidad, en agosto de 2019, que es cuando se conforma este grupo de gobierno que apuesta por esta depuración alternativa. Pero bien, bueno, al final pues se ha montado este expediente. Nosotros ahora creemos que por la infracción, que la infracción está tipificada como muy grave, va al Gobierno de Canarias, que tendrá que resolverlo, y nosotros obviamente estamos dispuestos a defender nuestra inocencia, a seguir trabajando por contar con una estación depuradora que depure las aguas y las regenere de manera correcta, pero con un modelo sostenible,
sí.
y obviamente iremos hasta las últimas consecuencias, en este caso jurídicas, tendremos que acudir a los tribunales, dado que el Consejo Insular de Aguas no se aviene a nuestros argumentos, que también son argumentos jurídicos.
O sea, que ustedes van a ir a los tribunales, vamos, con este asunto.
Exactamente, porque además, sinceramente, esta mañana que leía la noticia que estaba publicada en un medio de comunicación, lo que dice el consejero es directamente, no es verdad, y dice que el expediente se empieza en 2019 porque es en 2019 cuando se tiene constancia de que no funciona correctamente la depuradora. Eso no es verdad, y además no es verdad, y no se dijo en la reunión. Que esas son las cosas que a mí, yo creo que en las administraciones tenemos que trabajar juntas. El Consejo Insular de Aguas en esto está tan implicado como nosotros en la correcta gestión de las aguas, en este caso aguas residuales de los núcleos urbanos, y yo creo que estar con este tipo de informaciones en medios de comunicación, que son informaciones erróneas, yo creo que no ayudan a nadie, ¿no? Pero bueno, al final nosotros también miramos por nuestros intereses, y como decía, obviamente vamos a ir a defenderlos a donde proceda, porque entendemos que tenemos argumentos de sobra.
Muy bien. Antonio González, alcalde de Buenavista, veremos a ver en qué depara todo este asunto. Gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, pues en fin, hemos hablado mucho del tema de los residuos, desde luego, en el norte y en la Isla Baja, como les decía yo al principio. Un minuto para la una, vámonos yendo hoy con Michael Jackson, venga. The force, it's got a lot of power, it makes me feel like it makes me feel like Bailando con Michael Jackson, cuando era Michael Jackson, ahí en principio de los 80. Siguen informados ahora en Mediodía Cope, ¿eh? Nosotros volvemos mañana, si ustedes quieren, a partir de las 11. Hasta luego.